Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Condenan a penas de hasta 8 años de prisión a cubanos que protestaron en Caimanera. Al menos 6 viajeros europeos contrajeron el virus del Oropouche durante su estancia en Cuba. Más de 106 mil cubanos han recibido el parol humanitario para entrar a Estados Unidos. La Convención Republicana entra en su tercer día con renovadas muestras de unidad en torno al expresidente Trump.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Seis manifestantes de la protesta de Caimanera del 6 de mayo de 2023 han recibido sentencias de entre 8 y 2 años de prisión. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, y Felipe Octavio Correa Martínez, dos de los condenados, así lo dijo en el programa Cuba al Día de Martí Noticias.
Todas están confirmadas. 8 años para Daniel Álvarez González. 7 años para Luis Miguel Alarcón Martínez, 5 años para Freddy, 4 años para Rodolfo y 2 para Luis Miguel, para Felipe Octavio. Uno de los 4 muchachos salió en libertad normal.
El tribunal resolvió librar de culpabilidad a Yandri Pelier Matos, de 31 años de edad, por considerar que no participó de la manifestación. El día de la protesta, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, para exigir derechos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Las autoridades desplegaron tropas especiales del ejército y cortaron el acceso a Internet. Organizaciones como Amnistía Internacional condenaron la represión y el encarcelamiento de los jóvenes y exigieron su liberación. Y dentro de la prisión combinada del Este en La Habana, el preso político y comunicador Ángel Cusa Alfonso denunció a Radio Martí que lo mantienen recluido junto a presos con altas condenas por delitos mayores, mientras espera le sea aprobada su libertad condicional.
En estos momentos conmigo, a los 3 meses de estar aquí en el combinado, me tocaba la mínima. El oficial de la Seguridad del Estado que me atiende acá, que se llama Pedro, me la denegó. Y ahora el mes que viene me toca la condicional. Espero que no me la denieguen. Estoy conviviendo en una compañía donde hay 15 personas conviviendo, en una compañía que no tiene la capacidad para tener a 15 personas conviviendo en unas condiciones pésimas, donde se filtra, donde la alimentación está mala, no hay medicamentos y todos son adultos mayores. Yo estoy sancionado a 1 año y 6 meses y estoy conviviendo con personas que tienen más de 30 años, chao, alta severidad. En el edificio 1, primero sur. Yo estoy aquí por el desorden público, el tratamiento del orden público, y estoy condenado a 1 año y 6 meses, donde ya hoy tengo 8 meses físico y el mes que viene me toca la condicional. Es decir, que es la mitad de la sanción.
Cusa Alfonso, crítico del régimen cubano reprimido por su activismo en redes sociales, fue condenado el 7 de noviembre de 2023 a 1 año y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de desorden público. Y sin fumigación ni prevención adecuada, los matanceros enfrentan síntomas asociados por autoridades de salud de Cuba al virus del Oropouche. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Casos febriles acompañados de vómitos, diarreas y dolores articulares proliferan en la provincia Matanzas, donde la fumigación y otras medidas preventivas para frenar las plagas de mosquitos transmisores no se ponen en marcha en muchas de las localidades, según dijeron residentes de varios municipios a Martí Noticias. En el municipio Ciénaga de Zapata vive Ángela Cordero, específicamente en Playa Larga.
Está la fiebre que puede ser del oropuche, pero hay que tener cuidado que pueda estar incurriendo también con el dengue, porque los síntomas pueden ser tender a confundir.
Asegura Cordero que en su vivienda y los alrededores la cantidad de mosquito es mayor que en otras épocas, por lo que los vecinos hacen hogueras para espantarlos.
Puede ser una lata donde colocan el cartón de huevo, ramas de alamú o alguna otra, y normal le dan, hacen el humo a partir de esa materia. Hay lugares que hay bastante mosquito. Bueno, fumigación yo como tal no he visto.
Otra vecina de Playa Larga que prefirió no identificarse nos dijo:
están fumigando en las casas de la gente que tienen virus. Aquí siempre ha habido mosquito, pero no como ahora. Bueno, en toda la cena. No, aquí hace siglos que no fumiga. Y mira, en la parte de Buenaventura es mosquito.
Conversamos además con una doctora del médico de la familia en Ciénaga de Zapata.
Lo que se hace son los controles de foco, ¿ves? Un ejemplo, mi febril que es aquí en la casa, y se fumiga abajo, arriba y a los costados, ¿ves? Lo que queda en los alrededores. Ese es el bloqueo que se está haciendo. Como se hacía antes, no se está haciendo.
La activista Caridad Burunate vive en Colón, Matanzas.
Esto está lleno de vómitos y diarrea. No hay medicamento ni nada. Las esquinas llenas de basura. Nada de fumigación, nada.
Sin embargo, en la zona turística de Varadero, en Matanzas, la situación es diferente, según nos dijo desde allí María.
Aquí pasa la avioneta por la mañana fumigando y a veces viene el carrito ese del humo, echando humo y eso. La gente dice que fumiga en los hoteles, no sé, y a veces cuando pasa y después no se siente tanto mosquito.
Jovellano es otra localidad donde hay muchas personas con síntomas que pudieran asociarse con oropouche o dengue.
Bueno, aquí en el barrio hay más de 100 personas que le ha dado eso ya. Ingresado no ha estado ninguno. Fumigar y visita no ha venido nadie.
En Torrientes, también en Matanzas, ante el aumento de los casos con el cuadro viral, se está vacunando. Lo dijo a Martín Noticias desde allí Aurelio.
En este pueblo, por lo menos aquí, no se come. Están vacunándose con Abdala. No sé si es buena o es mala, pero me la puse por si acaso.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Al menos 6 viajeros europeos contrajeron el virus del oropouche durante su estancia en Cuba, informó el Centro Europeo para el Control de Infecciones. La institución dijo en un comunicado publicado en su página web que se confirmaron 3 casos de la enfermedad en Italia y otros 3 en España. La entidad señaló que el riesgo de infección para los ciudadanos de la Unión Europea que viajen a Cuba o las Américas es bajo, siempre que sigan las instrucciones de las autoridades de salud pública sobre las medidas de protección contra las picaduras de mosquitos y jejenes. Las autoridades sanitarias cubanas confirmaron a finales de mayo los primeros casos de oropouche en 2 municipios de Santiago de Cuba, pero la enfermedad se ha extendido por el resto del país. Por otra parte, el gobierno de México anunció que contratará a otros 2.700 médicos cubanos bajo un acuerdo criticado por la oposición política y asociaciones de galenos mexicanos. José Luis Ramos tiene la noticia.
Actualmente hay trabajando en México 950 médicos cubanos y se van a integrar 2.700 más para suplir la falta de especialistas en 282 hospitales situados en áreas rurales de alta marginación y con poco personal, anunció Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas, que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea solo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande.
Colegios médicos de México, representantes del gremio y de la oposición, rechazan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acuda a doctores cubanos. Aseguran que no reúnen las competencias requeridas y no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes. En mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre serias preocupaciones con las prácticas de reclutamiento y retención de Cuba en torno a este programa, lo que exacerba la vulnerabilidad de los trabajadores a ser sujetos a trabajos forzados. El presidente López Obrador comentó que es una prioridad para su gobierno cumplir con el compromiso de entregar un mejor sistema de salud.
Considero que vamos bien, agradecer mucho, reiterarlo, el apoyo del pueblo y del gobierno de Cuba, porque nos están ayudando, enviándonos médicos especialistas.
Con la contratación de estos 2.700 médicos cubanos, México incrementará a 3.650 la plantilla de profesionales de la salud procedentes de la isla. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que 106.757 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado en enero de 2023 por el gobierno del presidente Joe Biden. Según el reporte más reciente del organismo, del total de cubanos aprobados, unos 104.130 ya han viajado a Estados Unidos desde que comenzó el programa hasta finales de junio pasado. Mientras, la emigración irregular de cubanos por la frontera hacia Estados Unidos tuvo una ligera disminución en junio. Datos oficiales indican que el mes pasado ingresaron 17.563 migrantes cubanos frente a 18.934 que entraron en mayo. Jaime Flores, quien es el director de comunicaciones en español de la campaña del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo en una entrevista con Mario Pentón que en el marco de la Convención Nacional Republicana, que la libertad de los presos políticos sería el primer requisito de cualquier cambio hacia Cuba si ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.
Lo que hay contra Cuba y las sanciones que existen contra Cuba y el embargo que existe contra Cuba dependen de Cuba, no dependen de los Estados Unidos. Si Cuba quiere resolver estos problemas, Cuba tiene que hacer las tres cosas básicas que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo. La primera es liberar inmediatamente a todos los presos políticos sin ningún tipo de reticencia ni de condición. La otra cuestión que tiene que hacer de inmediato es llamar a elecciones libres con participación de distintos partidos políticos y con observación internacional. Y la otra cosa que tiene que hacer es dejar de seguir exportando su revolución fallida a otros países, particularmente a naciones latinoamericanas. En la medida en que Cuba cumpla con esas tres condiciones, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos van a volver a ser normales. Como vemos, inaceptable también que se hayan cumplido 3 años desde el 11 de julio y todavía el gobierno de Cuba mantenga centenares de personas como presos políticos por haber participado en un evento que lo único que buscaba era libertad y respeto por los derechos humanos de las personas. Lo que sí tenemos que hacer, de alguna manera, y yo creo que el liderazgo cubano en la Florida y en el resto del país, que es muy importante, tiene que explicarle a la administración cuando llegue que no todos los inmigrantes son indeseables. Muy por el contrario, existen algunos que merecen estar aquí, que necesitan estar aquí, que este país necesita tenerlos aquí, que tienen, reúnen todas las condiciones, como es el caso de muchos cubanos, para merecer el derecho al asilo que está establecido por la Constitución y por la ley en los Estados Unidos.
La Convención Nacional Republicana celebra hoy su tercer y penúltimo día con renovadas muestras de unidad en torno al expresidente Donald Trump. Algunos de sus rivales en la búsqueda de la nominación presidencial le han brindado su respaldo. Con los detalles, Héctor Contreras.
President Donald J. Trump.
A medida que avanza la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, se han conocido algunos detalles de la estrategia que tiene ese partido para retomar el poder de la Casa Blanca, y al parecer la unidad en torno a un candidato fuerte es de vital importancia para ese objetivo. Durante el segundo día del encuentro, varios de los antiguos rivales políticos de Donald Trump se turnaron para emitir mensajes de unidad. Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial, dijo textualmente: si quieren sellar la frontera, voten por Trump. Si quieren restaurar la ley y el orden en el país, vota por Trump. Por su parte, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dejó de lado sus diferencias anteriores con el exmandatario, aunque dejó claro que es la mejor opción para recuperar el país del caos y la inseguridad.
Empezaré dejando una cosa perfectamente clara. Donald Trump cuenta con mi firme respaldo.
Durante la batalla de las primarias de este año, Haley fue la última rival de Trump. La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la administración de Trump atacó a su ex jefe durante su campaña, calificándolo como no apto e inelegible. Otros ex oponentes de Trump en las primarias de este año y de 2020 también se dirigieron a la convención, entre ellos Ted Cruz de Texas, Marco Rubio de Florida y el exsecretario de Vivienda Ben Carson, además del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dijo:
"My fellow Republican.
Compañeros republicanos, enviemos a Joe Biden de regreso a su sótano y enviemos a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca".
Algunos de esos ex rivales políticos elogian a Trump y podrían estar buscando su favor y el de los delegados dentro de 4 años, ya que una victoria republicana en la cima de la lista en noviembre le daría a Trump su segunda y última victoria, dejando el partido republicano en buena posición, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el actual presidente Joe Biden está buscando consolidar el apoyo entre votantes clave. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Con más energía que la manifestada en las últimas semanas y una puesta en escena marcada por la fuerza de sus afirmaciones, el presidente Joe Biden volvió a la campaña y una vez más aprovechó para reafirmar su postura y, desoyendo los llamados a que abandone su carrera hacia la reelección, enfatizó su compromiso. Consciente de la polarización que enfrenta a la sociedad estadounidense y en un evento enfocado a convencer el voto de la comunidad afroamericana, el mandatario estadounidense dijo:
"Es hora de mantener una conversación importante en este país. Nuestra política se ha vuelto demasiado acalorada. Todos tenemos la responsabilidad de bajar el nivel de temperatura y condenar la violencia en cualquiera de sus formas".
Pese a su llamado, el presidente Biden continúa remarcando las diferencias entre su propuesta y la del que se anticipa sería su rival político en las urnas, el expresidente Donald Trump, si ambos logran la nominación de sus partidos. En este escenario, el mandatario estadounidense aseguró que el gobierno de su antecesor fue un infierno para la comunidad afroestadounidense y acusó a la administración Trump de intentar dejar a millones de personas sin cobertura médica, mientras que otorgó beneficios a los más ricos. Al mismo tiempo, Biden defendió su gestión y aseguró que durante su presidencia el desempleo de los afroestadounidenses alcanzó mínimos históricos. Mientras tanto, el mandatario se prepara hoy para otra prueba de fuego, y es que protagonizará una importante comparecencia en la que cortejará el voto latino en Nevada, un estado decisivo para las elecciones presidenciales de noviembre. Según anticipó la Casa Blanca, el aspirante a la reelección por el Partido Demócrata anunciará medidas enfocadas a mejorar las oportunidades educativas y económicas de la comunidad hispana, cuyos votos están en juego, y es que por primera vez en el país la tendencia del voto latino no resulta tan evidente como en contiendas anteriores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo en la apertura de la reunión ministerial de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica que la interdependencia de los países de la región puede ser una fuente de fortaleza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
12 países de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica están reunidos en Washington para tratar varios temas económicos, entre ellos la pobreza, la productividad, las cadenas de suministros y los trabajadores. En el discurso de apertura en la reunión plenaria, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que dicha asociación, compuesta por Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, es parte de un esfuerzo más amplio para modernizar las relaciones económicas en las Américas, hacer crecer las economías, demostrar que la forma de impulsar la competitividad es mejorar la protección de los trabajadores y del clima, y para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes.
In just these past 2 years, our 12 countries have made significant progress.
Dice Blinken que solo en los últimos 2 años los 12 países han logrado avances significativos para mejorar sus comunidades y desbloquear aún más el potencial de toda la gente. Al margen de la reunión ministerial, Blinken se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, y según informó el Departamento de Estado en un comunicado, discutieron una amplia gama de intereses compartidos que incluyen impulsar el crecimiento económico, inclusivo, promover la gobernanza y los valores democráticos, gestionar humanamente la migración y combatir el tráfico de drogas. El secretario expresó su satisfacción con el memorando de entendimiento firmado el 1 de julio para apoyar los esfuerzos de Panamá para repatriar de manera segura y humana a los migrantes irregulares sin base legal para permanecer en Panamá. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Tres y 20 minutos, continuamos ahora con más noticias y pasamos a Venezuela, donde el jefe de protección de la líder opositora María Corina Machado fue secuestrado la madrugada de hoy. Corina Machado está acusando al régimen de Nicolás Maduro por esta nueva agresión. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
María Corina Machado denunció a través de la red social X que Milcíades Ávila, quien la acompaña desde hace 10 años como jefe de protección, fue secuestrado por el régimen acusado de violencia de género contra unas mujeres que el sábado pasado intentaron agredirla a ella y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia en un local en La Encrucijada en el estado Aragua. Machado hizo una alerta al mundo sobre la escalada de represión de Maduro contra quienes trabajan en su campaña o ayudan en cualquier parte del país. Maduro ha hecho de la violencia y la represión su campaña, escribió Machado. Con esta desaparición suman 25 las personas de su equipo que están detenidas. Las agresoras, una diputada al Consejo Legislativo y dos concejales del municipio Mariño, fueron condecoradas por esta agresión. Sobre la desaparición del jefe de protección de Machado, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia repudió esta nueva agresión del régimen y desmintió la información que circuló este martes sobre que padeciera cáncer.
Tengo un cuadro de resfriado que me impidió asistir a la concentración, movilización y caravana en Guanare, acompañando a María Corina Machado.
Para esta movilización de Machado prevista para este miércoles, ya el régimen bloqueó las vías hacia el estado portuguesa y los comerciantes han sido amenazados por la llamada furia bolivariana de cerrarles sus locales si apoyan a Machado. El consultor político Osvaldo Ramírez consideró que las detenciones de las últimas horas no han movido la decisión de cambio del venezolano.
Hasta ahora lo que hemos reflejado en los estudios de opinión pública no están teniendo el eco que probablemente algunos pretenden con este tipo de medidas.
Según la ONG Foro Penal, 102 personas han sido detenidas por el régimen de Nicolás Maduro por apoyar la candidatura de González Urrutia. El politólogo Benigno Alarcone explicó que si el régimen impide la ruta electoral, entraría en un escenario autocrático.
Donde el gobierno ya lo electoral no le importa y están dispuestos pues sencillamente a llevarse por el medio todo lo que es la legitimación por la vía electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La ONG Human Rights Watch dijo hoy que al menos 5 grupos palestinos encabezados por Hamas cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel. Según el balance de las autoridades israelíes, los ataques dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos señaló en un informe que durante los ataques se cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario, como asesinatos y secuestro de civiles, en casi todos los puntos asaltados por las milicias palestinas. Además, la ONG apuntó que la decisión de Israel de cortar los servicios esenciales a la población de Gaza tras el inicio del conflicto supone un crimen de guerra. Y Estados Unidos persiste en los esfuerzos para lograr un alto el fuego que ponga una pausa en la guerra declarada por Israel contra Hamas e impulsar la ayuda humanitaria. Informa Gustavo Cherkis.
El gobierno de Estados Unidos, a través de los departamentos de Estado y Defensa, continúan participando activamente en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza en las conversaciones que continúan realizándose en Qatar. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, destacó aspectos importantes de este compromiso y de los informes del Ministerio de Salud de Palestina, controlado por Hamas, que diariamente brindan un recuento de las víctimas de la incursión israelí.
Estamos presionando y negociando activamente para lograr un alto el fuego que detenga esta estrategia en la que mueren civiles palestinos inocentes. Israel debe adoptar nuevas medidas para minimizar el daño a los civiles y si bien dice que son militares, también hemos visto informes creíbles de muertes de civiles.
Miller también dijo durante la conferencia diaria de prensa que si bien Hamas no tiene capacidad de lanzar ataques del tamaño de su sangrienta operación del 7 de octubre, todavía representa una amenaza para Israel, para los civiles israelíes y sigue siendo un objetivo militar legítimo. Miller sostuvo que el objetivo final es convertir la calma en una calma duradera de paz y estabilidad. Respecto a una sede del Organismo de Asistencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente, UNRWA por sus siglas en inglés, que fue arrasada en Gaza, Miller dijo:
apoyamos el trabajo que realiza la UNRWA. Su prestación y asistencia humanitaria son claves, pero con respecto a este ataque, entendemos que sigue teniendo el liderazgo de Hamas, que se esconden en sitios civiles, e Israel tiene el objetivo legítimo de atacar e impedirles que sigan amenazando al Estado de Israel, que debe minimizar el daño civil.
En cuanto a la infraestructura montada por Hamas en la construcción de túneles y escondites, el secretario de prensa Miller fue contundente al afirmar que han sido respaldados financieramente en gran medida por el Estado de Irán, a quien responsabilizamos por su financiación, no solo de Hamas, sino de otras organizaciones terroristas de la región. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. China suspendió las negociaciones con Estados Unidos sobre no proliferación nuclear y control de armas en respuesta a la venta de armamento a Taiwán por parte de Washington. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ofreció disculpas a las víctimas de la esterilización forzada después de que el Tribunal Supremo ordenó al gobierno indemnizar a los damnificados por esa práctica que se mantuvo durante décadas. Rusia y Ucrania intercambiaron un total de 190 prisioneros en la tercera operación de este tipo en las últimas 7 semanas, tras negociaciones mediadas por los Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro británico Keir Starmer dijo ante la Cámara de los Comunes que el Partido Laborista tiene por delante una ambiciosa renovación nacional tras 14 años de lo que llamó el caos conservador. Nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos habla hoy sobre el uso de antibióticos y la proliferación de enfermedades infecciosas con cepas resistentes.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de 2 tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy tenemos un ligero boceto sobre un verdadero mago del saxofón. Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. Un día como hoy de 1932, nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El el jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace